Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 983, grabado el lunes 12 de agosto del 2024. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2TS, bienvenidos a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Vigero, que ha venido como Gatúbela.
¡Qué raro! El lobo encapuchado.
Sí. Pero como la gata aquella que tenía el doctor... ¿Cómo se llamaba aquel? El de $1 million.
Mr. Bigglesworth.
Mr. Bigglesworth, que era todo pelón.
Pelada.
Ajá. Y con la piel es que le cuelga.
Sí, a ella le gusta estar pelada.
A ella le gusta andar pelada siempre. Y depilada. El problema es que ella le cuelga así la piel, igual que el gatillo.
No, eso es mentira, man. Es mentira. Está fit.
Mírale bien ahí abajo y mírale bien. Le cuelga.
Ahí sí tiene arruga.
¿Qué? Él tiene que cuelgar.
Esa es una arruga bien.
Mira, pero ya se operó tanto que el ombligo no tiene en el cuello.
Así es, señoras y señores. La masita de Vigebra está contenta porque tiene productores ejecutivos a quien les va a acariciar él. En esta ocasión ellos son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva y Arturo Luis Tejedor.
Se lo va a llevar a Crime Alley. Yeah. Que dijeron del crimen, así es. Hacer cosas.
Crime Alley. No son perlas las, precisamente las que van a estar ahí, sino que son los.
Ajá, son unos collares así de.
No los vengan a chupar. Sí.
They are by Anao. ¿Cómo te decía? All right. Así es, señoras y señores. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comickikos.com, darle clic a los enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Cualquiera de ellos nos sirve, así que dale que más le guste. O mientras nos está viendo en YouTube, como los que están ahí, nuestro amigo Tocayo Barahona y David Austria, puede ahí darle un super thanks, un super chat, y esto también lo convierte en productor ejecutivo. Les recordamos que todos los productores ejecutivos este año van a tener acceso ya a un video. Ya tenemos todo listo.
Está
y esta
video.
Semana empezaré a distribuir los enlaces para que ustedes puedan descargar el video y puedan verlo en sus casas o en sus dispositivos que más prefieran. Así que...
En el celular, en el trono, mientras. Así como, como quiere Francis Coppola.
Yep. Así que ya estaremos... Pronto van a recibir eso. Y si usted es productor ejecutivo este año y ha sido productor ejecutivo de nosotros a través de YouTube, mándenos un correo a comickikos@gmail.com para que yo le pueda mandar ahí a ese email el enlace.
¿Qué
están?
¿Qué están
haciendo cosas que no deberían ser.
Ahorita ya terminaron, pero están...
Estaban inspiradas.
Bastante comprometedoras.
Ah, bueno.
Inspiradas por la masita de Vigil.
Es más, no hay que dejar
que... mucho tiempo pagan con la masita.
Que salgan en las cámaras porque nos van a desmonetizar los de YouTube. All right. Señoras y señores.
Con el montón que nos están pagando.
Hay que darle de viendo a YouTube. Hay que pagarle para que nos transmita.
Sí. Sí.
Y el like and subscribe.
Ah, eso lo tengo listo aquí. Ah, ya. Porque es el momento de que, aunque si es o no es productor ejecutivo, le pedimos que porfa le dé, y nos está viendo en YouTube, que le dé así como Batman le está dando a la campanita, le da al thumbs up, le da la campanita y le da el subscribe. Así que porfa le pedimos que nos eche la manita porque
hay que poner el disclaimer ahí de que este podcast no está patrocinado por DC Comics ni Warner Brothers ni Batman.
No somos Marvel.
¿En serio?
Sí. Esto es pura piratería.
Yeah.
Pues sí.
No, ¿cómo se dice cuando es así? Cuando sí se puede porque estamos haciendo un review.
Ah, fair use.
Es fair use.
Uso
peludo.
Uso legal. The furry use. It's a furry use.
Ese es otro.
Son los trajes de mascota ya, de deporte. Sí.
Ahí ya no es Batman, sino que llegas como murciélago.
Sí. El man bat.
Sin el man.
Sí, es el man bat.
Cabal. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana, este fin de semana en el... ¿En el? Sí, funciona mejor cuando le doy volumen, ¿verdad? En el...
¡Tantos debuts increíbles esta semana! Que pues, híjole, este box office va a estar clásico. El número 5 es mi villano favorito, parte 4. Que estaba en la posición número 4 semana pasada. Esa hizo 7.9 millones de dólares el fin de semana pasado. Solo tuvo una caída de 30% con respecto a la semana anterior. Lleva 330 millones en su sexta semana. Está bastante bien. La número 4, la favorita de todos, Borderlands.
¡Puta, en 4 quedó!
¡Quedó en 4!
Hasta muy alto está.
Hizo 8.6 millones de dólares en su primer fin de semana.
8.
Lo cual no es muy bueno comparado con el presupuesto, que creo que fue más de 100 millones.
Fíjate que la única noticia interesante que vi al respecto de la película era el director, creo, dando declaraciones.
Es Eli Roth.
Que la filmaron hace 3 años y la filmaron como una película para mayores de 17 años, R, para el mercado gringo. Y tal parecerá por el tipo de violencia y sangre que iba a tener. Que iban a tener tiros directos a la cabeza, que supuestamente le iban a agregar todo eso en postproducción. Uh-huh. Y dijeron, si al final el estudio decide bajarle el nivel de la clasificación,
pues ya está.
Lo editan simplemente. Pero como que le quitó algo del gancho, del atractivo de la película, porque le editaron más de la cuenta.
Yo creo que a él le quitó todo el gancho. todo el atractivo.
Según los comentarios, el plot era una mierda, la actuación era una mierda. Vale,
todo está malo. O sea, no, yo no puedo decir, va, esto me gustó. No, nada.
El presupuesto 110 millones.
Bueno, uf. ¿Y pero mundialmente cuánto lleva?
Deja ver. ¿Dónde está? Se me perdió la pestañita. Deja ver, mundialmente, en el mundo mundial lleva... ¡Uy!
Que algo así me está esperando.
$722,000.
No, o sea, pero no si ya llevaba... Millón. O sea, eso es solo... Pero y que o no sea, llevaba 8 millones, pues.
Sí, en Estados Unidos, sí. Quiere decir él. Entenderle.
Ah, o sea, este solo fuera de Estados Unidos.
O sea, lleva mundial 8.722.000 o los 8 millones incluyen los
mundial, incluyendo Estados Unidos y todo el resto del mundo, 9 millones... 9.3 millones.
¿Cuál estudio es este?
El estudio...
No, así que son Warner Brothers, porque ese cabrón de Zaslav ahorita...
Y por esto,
¿es de los mismos de Uncharted?
Lionsgate.
Lionsgate.
Pero mira, estaban haciendo la comparación con Dioses de Egipto, que fue un flop cuando salió.
Que por cierto, esa era la primera opción para la película de mala para los productores.
Sí. Todavía podría ser opción.
Puede ser el otro año. Sí.
Pero... Ahora, lo interesante que estaba hablando la noticia de Borderlands, lo comparaba con el gran flop de Dioses de Egipto, que fue hace como 8 o 9 años, y diciendo, pero los estudios nunca pierden la esperanza, porque cuando venden los derechos de streaming, los sacan a DVD, poco a poco sigue generando, al punto que... Dioses de Egipto se tardó 8 años en entregar una ganancia. Bueno, o sea, ellos siguen haciendo la contabilidad.
¿Cuál era la de Sugar Baby?
Solar Baby.
Que tardó como 40 años. Uh-huh.
Así que Borderland, ¿quién quita?
Solar Baby, la de los patines aquellos.
Sí. Ajá, que la produjo Mel Brooks.
Ajá.
Donde le entrevistaron y él dijo, no, ¿qué hace? Como, o sea, pero ya debe estar.
O sea, poco. Creo que fue hace 2 años.
Tú todavía vivías en el otro apartamento aquel.
Ya estoy... pues fue hace como 4 años.
Ajá. Pero me contaste que viste la entrevista.
Que Mel Brooks estaba contento, al fin.
No,
si vivo suficientemente.
El tipo lo entrevistó por otra cosa. Y salió Solar Baby y le dijo, mira, por cierto, acaba de break even.
¿Cuánto salió? Hace 40 años.
Entonces viene Mel Brooks a decir, si me aguanto, todas las películas que he hecho van a ser pisto.
Si soy inmortal, voy a ser millonario.
¿Pero de dónde puede sacar pisto una película así? O sea, ya no la están vendiendo, ya no la están comprando.
Me imagino que en streaming alguien la ve
en algún lado.
Y eso le cae un chequecito. Bueno,
sigamos. ¿Dólares mensuales aún?
Mira, esa es como dicen, la ponen en alta rotación en Pluto TV. Y en todos esos free streaming.
El número 3, Twisters, que la bajaron de la posición número 2 semana pasada, hizo $15 millones.
La competencia de Mara haciendo el twist, a ver quién es el último que se cae.
Baila, Pedro,
¿qué
baila.
¿Qué semana sí que
es? Es cuarta semana para
entonces, este. Si estuvo en primer lugar la primera,
¿verdad? Creo que sí.
Creo que sí.
Estuvo y lleva acumulado 122 millones en los Estados Unidos. La número 2 termina con nosotros, Irene Suizad. Que aquí creo que le pusieron se cierra el círculo o algo así.
Algo así, es una cuestión romántica.
Esa, entiendo que hay un drama ahí, porque sale Blake Lively.
Sí, ella es la.
Y entonces, como que.
El interés femenino de la pareja.
Entonces, como que a la hora de sacar la película, como que le dieron poder de editar la película y sacó su versión de la. De la movie,
eso sí, no
lo sabía. Por encima del director. Entonces, y al parecer fue por poder de Ryan Reynolds que así usó sus influencias. Como ahorita el tipo está.
A mí me salió el reel.
El donde Marvel Messiah.
En una de estas.
Algo así, ¿no? Puede que sea fe de rato.
Estas giras que hacen los actores para promover las películas y que los pasan entrevistando, de repente está el actor masculino, la pareja que sería la Blake.
El chamaco que se quedó en el pueblo natal, que le está enseñando cómo,
entonces,
el significado de la Navidad.
Entra el entrevistador y es...
Ryan Reynolds.
Y el fulano se descompone en la cara porque tal vez es que tienen... Es muy candente potencialmente
y candente. Y que yo diciendo, ajá, hijos de puta.
Y pone cara de, no, yo no quiero que vos me entrevistes. ¡Ah, no! Le di el pedazo.
Me dio risa porque más bien en vez, porque todos esperaban como que, porque está besando a mi esposa, ¿verdad? Más bien lo agarró de como que, es que vos sos tan guapo. Es que fui a, y mira, y así como en tu casa yo no puedes, a mí me da también.
Bueno, esa hizo 50 millones su primer fin de semana.
Y fue 50. Bien. O sea,
bastante bien para esta película. Me imagino que el presupuesto no es así como...
80% mujeres eran las que... No,
está bien, está bien. Y era la misma persona. Era 80% mujer. La número uno se mantiene Deadpool y Wolverine, que le ha ido súper bien. Esa hizo 53 millones de dólares en su tercera semana.
Pasó el billón de...
Ya pasó los 1,000 millones. Por ahí en el chat están diciendo que ya va para la sexta película más taquillera de no sé qué. Y la...
lo vale, la película está buena.
Ha pegado, eso es innegable. Que esté buena es otra cosa. A ver, mundialmente lleva.
Ya pasó los 1,000 millones.
Los 1,000 millones. 1.03 mil. Ahí está.
Así Bárbaro, que Ticumán. Entre hoy y mañana supera a Joker como la película más taquillera R. Eva.
Película mierda, no me decís.
Y la siguiente.
Fue taquillera. Muchos taquiros.
Ya las siguientes de cómic ya son. Están bien, bien lejos. Se le va a hacer bien difícil alcanzarles.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con. Noticias. Noticias.
Tienes una Soma y Gomorra, que tus perritos.
Ahorita están en la limpiadera.
¿Qué han visto hacer a la masita?
No, es mala influencia la masita
los,
de mi.
Los papás, ¿sí? Bueno, hay varios muertos, lastimosamente.
Ups.
Una es Connie Chiume, que es una actriz de Sudáfrica que apareció en Black Panther. Era una del consejo de ancianos wakandenses. Es tal vez su papel más...
Wakandeños.
Wakandinenses.
Wakandinenses.
Wakanadienses. y también, fíjate que esto me sorprendió cuando estaba viendo la discografía. Generalmente son filmografías.
Filmografías.
Son wakandinavos.
Por los cheles.
Entonces, ella salió en The Air Up There. ¿No te acuerdas de esa movie?
No.
Que Kevin Bacon que va a una aldea del África a
contratar
un tipo enorme así para que le ayudara a jugar.
Para reclutarlo para la NBA.
Solo sé que existió, nunca lo vi.
Sí. La vida estaba buena.
Era chistosa.
Otro que muere es Roberto Zen, este actor de voz mexicano, que era la voz original de Mr. Satán. Y él también hizo otro
rol. Era bien característica esa voz, tenía un montón de personajes.
La original, porque después ya lo cambiaron. Pero tenía otro montón de personajes, incluyendo creo que el general Blue. Varios ahí del Ejército Rojo tenía ahí. Me murió hace poco. Y otra actriz de voz que murió es Rachel Lilis, que justo hoy lo están poniendo en el chat, que era la voz original de Misty en Pokémon, en inglés.
Bien joven.
Bien joven. Parece que murió por cáncer a los 46 años.
Puya.
Bien joven. Y eso que yo me acuerdo de Pokémon, más, está viendo los...
Claro, estaba bien bichita.
Como 20 años, sí, estaba bien bichita. Bueno, de ahí algo que tal vez muera es la carrera de este actor Carlos Alfonso Obregón, que lo han denunciado por agresión sexual.
Ouch.
Estaba leyendo la versión de él, es de que como él parece que da clases también de actuación, entonces
de
como
voz. Él es
de, coach de voz.
Dobla.
Entonces que hizo un par de comentarios algo subido no así sexy, sino que pero así
no apropiados
a estudiantes, entonces que por eso lo están acusando.
Es la versión de él.
La versión de él es que por esos comentarios el papá de un estudiante que es abogado le está tirando todo el proceso legal.
Pero entiendo que ya está en la casa.
Pero la cosa es esta, de que esas acusaciones fueron en noviembre, diciembre del año pasado, algo así. Pero hasta ahora lo meten preso, entonces no sé si ya investigaron más y encontraron más cosas o...
¿Y ha sido la voz de...?
De muchas cosas. De Shrek, entre otras cosas.
Okay. Yeah. Y había, o sea, era la voz de algo de Harrison Ford. No.
Vamos a buscar.
No me acuerdo. Pero sí, o sea, es alguien que ha tenía cosas bien importantes.
Ah, una carrera bien extensa. Él era Martin Madagascar, Bugs Bunny en los Looney Tunes.
Wow.
Imagínate. ¿Qué más? Bueno, ¿tenés alguna?
A ver, un par interesantes. Siguen los intentos de hacer películas basadas en videojuegos. La que sigue, o que está ahorita en cerca de comenzar producción, es Bioshock. Buena historia. Al fin
terminé el primer juego.
Tengo el segundo ya ahí en espera.
Ahora, pero el tercero para mí, yo no he jugado el primero.
El Infinite, decís.
Pero ese Infinite es un verdadero mind
lo tengo melt. Lo tengo que terminar.
Es bueno.
Lo tengo que empezar.
Es bien chivo. Pero
lo único que dicen al momento es que inicialmente el concepto era gran presupuesto. Era una mega producción. Pero ya la pusieron a dieta. Va a ser algo, dice, más contenido y personal. Entiendan.
Ya vieron cómo le fue a Borderlands, dijeron nada.
No. Ya no se quieren arriesgar.
¿Por qué? ¿Qué pasó con Borderlands?
Ah, dicen que le fue mal. Ah. Bueno, en los primeros dos días tenía 4% en el tomatómetro.
Estuvo en cero.
Estuvo en cero un tiempo. Uh-huh. Después una persona le dio 100 y ¡pum! Subió a 4. Pero parece que ya andaba por 9 hace un par de días.
James Cameron está trabajando en un nuevo proyecto relacionado a Terminator. Que no es el de animación. Ah. No es el de animación que tendría... Creo que es Terminator 0. Que viene en Net.
Que hay una noticia con respecto a eso.
¿La tenés? Dale.
Que se filtraron episodios.
¿Ah? Bueno. incluida de ese.
Sí. Están diciendo que se filtró de Netflix episodios de Arcane.
De la segunda temporada.
De la segunda temporada. De los primeros 5 episodios, secciones, partes, no episodios completos.
Terminator 0 también lo mencionan. Y también de otras series animes que está produciendo Netflix, como Dandadan, Ranma y Medio, que están haciendo un remake, Heartstoppers, temporada 3, y hay otras películas, una que se llama Plankton.
De Mononoke, la siguiente.
Plankton.
Sí. Fantasmas en la lluvia.
¿Van a hacer otra Mononoke?
Sí, ya está.
Otra temporada de Re:Zero también, que es un anime algo famoso. Ahí está también, que se filtró. Y lo que pasa, le echan la culpa a la empresa llamada Iyuno, que los contrata Netflix para hacer la localización de la serie. O sea, que ellos son los que hacen los subtítulos.
Como
le ponen el dubbing en diferentes idiomas. Diferentes regiones. Entonces parece que obviamente le tienen que pasar los episodios para que hagan todo ese proceso. Y a ellos se les metió alguien y se filtraron esos episodios.
Ah, ahí no fue que alguien los dejó a propósito. Así, porque ahí solo va uno tal vez, pero aquí un montón.
Ajá.
Y por algún motivo Crunchyroll se estaba quejando que
también
le impactaba ellos más que a Netflix, porque eran varias de las series nuevas que también ellos van a programar en paralelo. Y por lo menos Netflix tiene un cachimbo de contenido.
Tiene todo.
Mientras que Crunchyroll depende de anime únicamente.
Sí. Sí, Crunchyroll. 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 Son los que están diciendo del anime ReZero. Entre otras cosas.
Por cierto, James Cameron ahí recibió algunas críticas porque acaba de lanzar las versiones.
Le llegó mi carta.
4K.
Al fin, la de Avatar.
Aliens, que sería la segunda de Alien. Uh-huh. Y True Lies, la de Schwarzenegger.
La
de Schwarzenegger.
Bueno, pero tal parece de que las críticas es que, a pesar de que han seguido todo el proceso que se tiene que hacer para estas masterizaciones, hay escenas que se ven granulosas. Y es que si tu original no da para más,
sí, el proceso de enhance. No, ya está. Tiene un límite.
Es que esos procesos, yo veo...
Que tenés que decir, enhance. Sí. Así como
pues. Que ponen fotos de series viejas, uh-huh, y que a saber con qué upscaler las han... Pero es que se ven tan... como que, casi como que si alguien las ha dibujado. Se ven horribles.
Ya. O sea, es que también...
falta todavía.
Si pensás en la resolución de TV, que era... Uh-huh. Puta, como 20 uh-huh píxeles por 20. Y... entonces, ¿y eso lo convertís ahora a high def, 4K, lo que quieras? No, puta, eso... Yeah. Es una postal, pues, lo que estás viendo.
Y la otra es que... no sabía que había algo que se llama el One Piece Day, ¿mm?, dedicado a la manga y al anime. Se acaba de realizar el de este año, One Piece Day 24.
Sí, es todos los años.
Y se confirmó que viene el remake del anime por Netflix. Van a hacer un remake.
Ah, el remake. Es que esa...
Ese me sorprende.
Mira, es que llevan como más de 1000 episodios. Ajá. Sí, o sea, estás hablando de cómo era Naruto, que uh-huh, cuando empezó era todavía el aspect ratio cuadradito, la resolución ya... O sea, es otra generación de animadores.
No tenía chiste la Nami. Uh-huh. Hoy desde el primer episodio ya va a ser chichuda. Imagínate cuando termine.
Entonces, sí, o sea... Si sacan un remake de eso, mientras todavía está el anime original, que no ha terminado.
Bueno, dicen que la primera temporada de la animación deja mucho que desear, sí, más la técnica.
Por eso, cabal. O sea, no solo la amerita, pues, claro. Porque ya se ve que acaso, pues, ya es viejo. Entonces, sí, o sea, no le veo.
La live action la van a continuar, porque esa me gustó.
Sí,
sí, pues, sí, sí. ¿Ya dijeron?
No, bueno.
Es así.
Pero, ¿cuánto va a tardar? A saber.
Y lo otro que hubo bastante noticia fue el D23 de Disney.
Fíjate que esas no noté mucho porque son vergas secuelas.
Sí.
Y cositas como el Stitch, la versión vivo, el modelo de Sonic Feo.
No, fíjate, a mí me gustó la.
No, estaba bien, estaba ok.
A ver, no, vi el teaser.
Creo que era peluche, lo vio.
Un peluche.
Sí, el teaser se ve bien. La foto de la pantalla que tomaron en el sitio y pusieron en el chat, si se ve horrible.
La foto filtrada.
Pero es que foto de una pantalla que sale, entonces...
De ahí trailers de... ¿Cómo se llama? De Thunderbolts. De...
Ay, de
la del Capitán América. Uh-huh. Toy
Story 5, que efectivamente sí. Dicen que va a ser juguetes contra videogames.
Contra tablets y cosas así. ¿Qué más? Ironheart. La serie de Ironheart dieron.
Todavía está viva el proyecto.
Ya, ahí viene, ya viene.
Están promoviendo.
Blade, no. Eso no salió nada.
Solo va a haber un Blade.
Y, Agatha. Esa le están empujando.
Sí,
duro
le están dando
es ya viene, ajá, es la más reciente. La más próxima.
Más próxima.
Es para.
¿Está solo con Marvel o?
Septiembre 18.
Marvel, Disney. Bueno, el único de esas secuelas que me emocionó, Increíbles 3.
Ah, nice.
Yo solo he visto los nombres, ¿verdad? No he visto absolutamente nada de lo que sí vi.
No, yo cabal, casi no he visto
trailer. Un trailer así filmado, así de Skeleton Crew.
Okay. ¿Y qué tal se ve? Se sale un traje de la Antorcha Humana de Johnny Storm, en traje blanco con azul.
Como antiguo.
Me gustó el look que tiene.
Bien retro.
Los guantes blancos, para mí, eso es como seña de retro. ¿Quién se le ocurre tener guantes blancos?
Lo que me dio risa.
A la monja donde yo estudié, para cuando marchábamos el 15 de septiembre.
El emblema del 4 ya iba por el ombligo, así como el de Roger Corman.
Es que tienen que ser consistentes.
Sí. De Mandalorian parece que salió
varias también escenas. El de...
De la película de... Mandalorian.
Sí, pero ese... Fíjate que ese sí lo vi porque... lo empecé a ver...
desde que salieron al escenario el
Filoni.
Los dos tipos, el Filoni y Favreau. Y ¿cómo se llama? Happy Hogan.
John Favreau.
Y que dijeron, más sí, miren, ya la estamos haciendo, la empezamos a filmar hace un par de semanas, pero algo teníamos que armarle para traer aquí.
Tal vez eran escenas borradas de la...
La mayoría eran escenas que ya han salido y un par de escenitas nuevas.
Ah, ok. Pero sí, un montón de secuelas.
Sacaron también la otra secuela de Tron, Ares.
Ah.
Confirmando de que hoy los programas...
Tronares.
Tronares.
Vienen al mundo.
Siempre tiene algún significado.
Vienen al mundo real.
Que en eso se quedó.
En eso se quedó, o sea, lo
va a... Pero... Pasar. Ya no va a salir esa mala.
El
protagonista de la segunda y la chica que se vino a este mundo, parece que no van a salir.
Se murieron en camino a su casa.
No, están viviendo felices en algún lado. ¿Quién quita?
Andor temporada 2 confirmado.
Demasiado Westworld, creo yo. Uh-huh. Bien similar.
Va a ser de 12 episodios.
Pero eso de que hoy los programas en el mundo real me suena como que no tenemos presupuesto para mostrar todo el mundo digital, sino que mejor que vengan acá.
Y van a pasar así en una cafetería, hablando temas psicodélicos.
Así va a ser la serie de los X-Men.
Y ya comenzaron a filmar Percy Jackson temporada 2. Y sale hablando el bichito. Que ya cumplió 15 años.
Soy el hijito de Poseidón.
Soy el tote Poseidón.
El Poseidón. My God. ¿Y quién era Poseidón en esos? El actor. Había un actor.
Sí, reconocido. Ya se me olvidó.
Zeus era el que se murió, Lance Reddick.
Ajá. Ah, pues no era.
A ver, ¿quién
no era tan conocido. Tienes razón, el Zeus era.
¿No era el que salía de la nueva, en el remake de Magnum?
No sé si
estoy inventando, pero tengo una...
De las paletas Magnum.
Oh. Bueno, la verdad es que...
Con almendra.
Anunciaron bastante, ¿no? Cosas que nos interesen, pero... Y de Pixar anunciaron como 3 películas, 4 diferentes.
Todas secuelas.
Alio es nueva.
Ah, yeah. Ok.
Moana 2, ¿no? Viene otra de Moana.
Viene Moana 2. Sí.
Es una que se llama...
La que ya dijiste de Incredibles.
Increíbles. Toy Story 5.
Hoppers es nueva.
Ah, hay una Dreamers, Dream Factory, Dream algo, que es un spin-off de Intensamente, pero hoy están hablando de la mara que hace los sueños.
Ok. Y hay algo que se llama Gana o Pierde, Win or Lose, que es una serie para televisión hecha por Pixar.
Oh, ok. Estoy viendo mi listado de películas geekas que tendrían que haber salido este año. Ajá. Bailarina, el spin-off de John Wick.
Ah, esa la han retrasado.
Nada, a ver qué se hizo.
Yo por ahí he visto que un anuncio que la habían atrasado. Pero que sigue.
Y supuestamente a fin de mes viene Kraven, el cazador. No sé si ya la movieron.
Fíjate que se vale la pena. Lo voy a chequear ahorita.
Bailarina era la chavita que era, la Ana de Armas.
La de Bailarina iba a salir Ana de Armas.
En Bailarina, ajá.
Vamos a ver, Kraven está para el 13 de diciembre.
Ah, pues sí la movieron.
Sí la movieron.
Pero ya viene Romulus, ¿verdad?
Romulus es este mes, a final de agosto.
¿A final de agosto?
Bueno, en agosto, sí, okay. En agosto. O sea, mira, si es después de la fecha de pago del 15, ya es final.
O sea, a ver si aguanta.
Lo que ya comenzó y no le he visto es Umbrella Academy, ¿verdad?
Bueno, ya que lo mencionaste.
Ya la empecé a ver.
Ya la empecé a ver yo también.
No, se me olvidó.
Solo 2 episodios. No voy a decir spoilers.
Yo llevo 5.
¡Pum! Si solo son 6.
Es que me encantó cómo va. Entonces no, iba con la vera. ¡Pum! Siguiente. ¡Pum! Siguiente. ¡Pum! Siguiente.
Mira.
O sea, que han mantenido la calidad.
A mí me ha gustado.
¿Sabías que sentís aquello que te reencontrás con un grupo de amigos que tenés varios, ya un montón de tiempo de no verlos? Y te
como cuando cancelamos el programa y después nos volvimos a encontrar.
Meses después
tardamos un montón de tiempo.
No lo reconocía.
Y hoy sí pega eso porque
Omar con el pelo largo.
Uh-huh. El chavo se ve el number 5 se ve mucho mayor.
Entonces, sí, está muy buena la historia.
Igual que Percy Jackson, el number 5.
Y el hecho de que son 6 episodios.
Ya siento que se le sale algo así.
No, okay.
Y se muere.
Hey, pero véanla, está buena. Súper recomendada.
Yes, sir. All right. Continuamos.
Ok.
Señoras y señores, vamos a continuar entonces con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento que Tico Man
nos hable en japonés.
Ay, saludos al mejor podcast de todo el universo. ¿Con quién nos está quemando la pata? ¿A quién está oyendo?
Hay otros que graban a esta misma hora.
En Alfa Centauri.
Anime Bell Pro. Ah, Mauricio Riquelme, saludos.
Ya estamos, en el 10 en 10. Ya estamos en el 10 en 10.
Bueno, pues entonces, no sé si adivinaron.
Película basada en videojuegos.
Cabal, cabal. Es 10 otras películas basadas en videojuegos porque ya hubo uno anterior.
10 más películas.
Son 10 más.
Ay, Omar Barahona quería eso. Una lista de películas basadas en videojuegos.
Yeah. Ah, cabal. Se le cumplió el deseo. La número 1, Uncharted. Esta es la película donde nadie hace charting.
Yo la vi esta.
Yo no lo vi.
Yo soy sincero que no, ahorita, a este momento, no te podría decir de qué se trataba. Era tan mierda que se borró de mi mente.
Fíjate que yo esa película tengo sentimientos encontrados porque el juego me encantó. Y me gusta cómo trabaja Tom Holland. La película no es buena realmente, pero yo trato de que me guste por algún motivo.
Por fuerza.
Pero mira, la película
no era memorable.
Un dato curioso es de que Mark Wahlberg originalmente estaba firmado para ser Nathan Drake. Pero pasó tanto tiempo en desarrollo que ya al final dijeron, no, Tom Holland. Y Nathan Drake pasó a Sully, ¿verdad? Porque ya se hizo más viejo. Vea, deja ver, dice que están tratando de ganarle un tesoro de la expedición de Magallanes al multimillonario corrupto Santiago Moncada, que es Antonio Banderas.
Mira, yo solo recuerdo que me entretuvo.
Y esta la jodió la pandemia, porque sí, se filmó en el 2020.
Sí. Ah, salió directa a video.
No, salió en cine.
La número 2 de Doom del 2005. Esta es con Carl Urban o Butcher, Billy Butcher de The Boys, y Dwayne Johnson. Y ese actor afroamericano que está ahí a la izquierda, que está disparando todo aburrido.
Se murió como rápido.
No, está como que...
¿Qué película es esa?
Doom, basada en el videojuego Doom.
La vimos.
¿No? Sí, la vimos aquí. Creo que este hicimos show.
No fue cuando tembló.
Sí, que fue
Cineforum. Y yo me tuve que ir a ver cómo estaba la casa.
A sacar a tu familia de los escombros.
No me acuerdo, que ya me cayó una piedra en la cabeza.
Y yo por eso no le he visto aún a esa altura, fíjate. Pero lo que vi del principio... Lo que vi del principio... No
termina bien tampoco. Y no de buena forma. La cosa es que esta trata sobre una...
Que es otra que se me olvidó.
Que ha encontrado un portal hacia una ciudad en Marte. La película toma lugar en el lejano futuro del 2026, por cierto. Donde parece que hay colonizadores en Marte y portales. Y parece que ahí encontraron criaturas demoníacas.
Demoníacas.
Hizo 58 millones y el presupuesto 60 millones.
Hijo, porque ya está.
Tomaban amoníaco.
Amoníaco.
El número 3, Max Payne.
Esa no me acuerdo para nada. Sé que la vi.
Todas estas no las he visto.
No, yo sí la vi.
Mark Wahlberg otra vez.
Mark Wahlberg volvió a aparecer, ahí está.
Fíjate que no, esta no la he visto.
Es que este Mark Wahlberg como que es el nuevo de esos artistas que salen en todas las películas. Cuando te pones a ver, salen un cameo por lo menos, como que es... ¿Cómo se llama el otro?
El Six Degrees
from... Ajá, de Kevin Bacon. No, pero es que el otro es...
Chris Evans.
No,
también sale un montón de cosas. Mila Kunis.
Matt Damon.
Salía ahí también. Ludacris como John Bravura y Beau Bridges, no Jeff Bridges.
Yo me acuerdo que hace poco yo iba pasando canales de cable y la estaban dando y yo, ¿qué película es esa?
Pero mira, y es bueno, ¿no? ¿Qué tal es?
Maluca.
Mala.
Es que lo único, se le ven las alas ahí reflejadas.
Fíjate que
la sombra de
involucra una droga que te hace alucinar. Entonces las partes del tráiler que se veían como fantásticas, como así. Alucinación, era droga.
Bueno,
ya. Todo era drogas.
Ya no me gustó.
Sí, la de Doom tiene escena de First Person Shooter. Donde
ya me acordé de la escena de First Person Shooter, pero no de nada del plot de la película.
No, ¿para qué? La número 4, esta es clásica. Hicimos ya un episodio, por cierto, Street Fighter del 1994. Con Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia. Que
yo
fue
me acuerdo al final de la pose. Sí.
En su última...
La pose del videojuego.
Su última actuación.
Esta donde tenía una lancha toda chivaza.
Sí. ¿Cómo
era? No, sí, si está, le hicimos pedazos también.
Era la lancha stealth.
La lancha Stealth y
y los peces salían volando así. Este, bueno, Raúl Julia es el dictador militar y kingpin de las drogas del país Shadaloo.
Ahí la
era esa, tú te acuerdas,
era
esa
la,
no sé qué,
la,
para líder, martes. Era parte de Shadaloo. De bueno, vivía en Shadaloo.
Ese día a ti te definió.
Para esa línea es buena.
Esa línea es buena. Yo creo que es lo único bueno de la película.
Es lo mejor de la película, Raúl Julia, realmente. Sí. Uh-huh. Bueno, quiere conquistar el mundo con un ejército de super soldados genéticamente alterados. Le fue bastante bien porque dice que...
Yo me acuerdo que la fui a ver al cine y en el cine la disfruté.
Hizo el box office y triplicó su costo de producción.
Ya que, cuando la volví a ver así ya en video, ahí sí, yo no te peligro. No.
Parece que los costos de producción eran bien, bien bajos, por eso los pudo triplicar. Deja ver la número 5, Resident Evil del 2002.
La primera fue buena.
Fíjate que la primera fue la única donde intentaron, creo. Ajá. Porque las demás, como... Oh,
es que se chollaron tanto...
Se fueron de pique, así.
Pero la primera
la fui a ver y me gustó.
La primera, yo las he visto todas, por culpa de ella. La primera la disfruté bastante, a pesar que ya había jugado solo uno de los juegos y me di cuenta que no los respetaban ni seguían de ninguna forma.
Para nada.
Solo tomó ideas bien libres. Y la segunda, lo que pasó es que las historias eran malas. Porque la acción era buenos efectos, buena acción. Bastante zombies y sangre.
Los efectos también se fueron de pique después de un tiempo. Pero sí, la primera tenía un buen atmósfera.
Es que por verla a ella.
¿Sabes que la primera?
Le perdonas todo.
Se iba a llamar Resident Evil Ground Zero. Porque era cuando se libera el T-Virus. Pero después fueron los ataques del 11 de septiembre y dijeron: no, cambia, boludo. Sí. La número 6. Otra vez sale Dwayne The Rock Johnson en la película Rampage del 2018. Está basada en el juego Rampage, donde controlas a un kaiju. Bueno, un gorila, un lobo gigante, un como Godzilla. Entonces, aquí cabal, ¿verdad? Es una sustancia, un químico que hace crecer le causa mutaciones a distintos animales. Menos mal que el gorila blanco, que era amigo de The Rock, se logra calmar un poco antes de matar a más gente y ayuda a Dwayne Johnson a matar a los otros dos.
¿Y el feo de atrás, que es mutación de que un cocodrilo?
Un cocodrilo, ajá.
Okay. Puchito,
y, no la vi, fíjate.
Fíjate que yo
la reseñamos, creo.
Yo la fui a ver al cine y me rañé casi toda la película.
Yo creo que la fui a ver con vos.
Sí, la fuimos a ver juntos.
El cocodrilo sí no parece nada al videojuego. Me acuerdo que en el videojuego era un Godzilla. Tipo...
Ajá, Godzilla. Parecía más Godzilla. Uh-huh. Godzilla, un King Kong y un hombre lobo gigante. El número 7, la película de Super Mario Bros. Del año pasado, que rompió récords como la primera película de videojuegos que pasó los 1,000,000,000 de recaudación.
Es que todo bueno.
Tenía un super elenco con Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen y Fred Armisen.
Y Jack Black.
Chespi. También esa canción.
Nada, la pizza, sí. Piches. hizo... 1.360 millones en recaudación. Eso fue bastante bien. Y estaba divertida. Esta me gustó.
Sí.
Este fue el segundo intento de Nintendo, que ya ni intentó hacer más películas, después de la película en vivo de Super Mario. Quedaron curados. Dijeron, no, esto Hollywood no va a ser mierda el concepto. Entonces, pero parece que después de que hicieron el parque de diversiones, ahí entabló relación
pero es que esta es coproducción
con el de Illumination.
Ajá, con eso
fue. Entonces ahí fue que los convencieron y dijeron, vamos a esta película y les fue bien.
Realmente Illumination les hizo el favor, fíjate.
Yeah. De ahí estamos con la número 8, que es El Príncipe de Persia. Yeah. Las Arenas del Tiempo.
Son dos botones.
La número uno, Uncharted. Ah, no, perdón. Sí, Príncipe de Persia. Que esta recibió algo de críticas porque aquí de persas no hay nadie.
Es que esa película sí me gustó, pero esa fue.
¡Yeah!
Jake el Gyllenhaal. No, este.
Y sí. Ahí está, mira, el de los 10 anillos.
Ahí está, el mandarín.
Mandarín.
Sí, Ben Kingsley. Que ese Ben Kingsley tiene trayectoria opuesta a diferentes actores. Que. Este empezó con Gandhi, fue un papel que ganó Oscar y todo, y después para papeles más choleros. Pero sí, ni modo, él era el malo en esta película.
Le paga la mansión, el yate, así que.
Un salario, cabal.
El Rolls Royce.
Esta hizo 336 millones. Okay. Un presupuesto de 150.
Yo, esta película, por algún motivo, siempre que pienso en ella, me confundo con la de El que se va a Marte.
Ah, John Carter.
John Carter.
Que se parece al protagonista. La número 9, Silent Hill, del 2006. Esta la vi.
Yo también.
La vimos en la casa y también me dormí toda la
pues la vi pirateada. Sí, en tu casa la vimos. Uh-huh. Sí. Bueno, esta fue la primera de una serie de películas de Silent Hill. La única que vi, que me acuerdo. Sale Sean Bean.
¿Quién es Sean Bean?
O sea, se lo han de haber matado rápido.
No, sobrevive.
¡No!
Llegó hasta el final, sí. Él es el esposo que está buscando a la chava que se perdió en Silent Hill con la hija.
Es cierto.
Y la hija tiene algo que ver ahí con todo el historial del culto.
Sí, pero es perturbadora esta historia. O sea, en ese sentido creo que adaptaron bien el juego, porque yo la estaba viendo y estaba estresado yo.
Hasta quedan de más las escenas de Pyramid Head, del cabeza pirámide, porque ahí se pone más gore y el monstruo. Pero son las escenas que menos asustan, porque las que más perturban son las que está todo... Que no sabes qué va a salir, y la neblina, y que no sé qué, y que la hija raptada, y que cómo la va a raptar.
Que la neblina es el main thing en ese juego.
Inclusive que creo
Después, deja ver la última, pues Borderlands. Está
lo único que van a oír en este show.
La película favorita de Brito Man.
Qué película más mierda. No tiene, pero ni hay candy. No.
Sí, no, ya no puede Kate Blanchett con
el. No, Lincoln. Ya no.
Y eso
ya
que
no.
Es la Kate Blanchett de hace 3 años, ahorita debe estar está arrugadita.
Esa era, sí, no, Kate Blanchett era la nena de la película.
No tiene sentido, la historia no tiene sentido. El malo casi que. Mira, pone a alguien ahí que salga de malo, porque después con CG lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar y se les olvidó.
Y se les fue el presupuesto del CG.
Se les acabó el tiempo. Eso que tuvo 3 años. Esta trata sobre Lilith, que es Kate Blanchett, que es una cazafortunas, que guía un grupo de mercenarios, soldados, ladrones, para encontrar a la hija perdida del hombre más poderoso del universo, que es Tiny Tina, que está ahí, la conejita que está ahí. Dice que la empezaron a filmar en 2021 durante la pandemia y terminó ese año de filmar. Entonces de ahí se tardó otro par de años en nada, no sé, en esperar.
Ya la vamos a editar.
Para que veas que tan buena está, el escritor de la película retiró su nombre. O sea, dijo, bórreme de ahí.
Me arruina
la reputación.
Alright.
Alright, señoras y señores. Y también tenemos.
Hable, hable.
Ahí está. Vamos a ver, para que no digan que solo hablamos de cómics, pero cómics. Leídos.
Esta semana. Uncanny X-Men número 1.
Uno, claro. De 2024. O sea, es el volumen número 3 o 4, no sé cuál será. A ver si aquí dice.
Va, pero espérate, ese Gambit, obviamente. Wolverine.
Sí, Gambit, Wolverine.
No, porque tiene 3 garras.
Jubilee, la que echa luz.
Y la Rogue. Ajá.
Y la muy bien.
Ah, no le había visto la colita.
A ver, acuérdense. Los X-Men acaban de tener un gran borrón y cuenta nueva porque se terminó la historia de Krakoa. No me pregunten en qué terminó, pero los echaron. No pagaron renta y los desahuciaron. Entonces hoy están distribuidos por todos lados, desorganizados, y es a organizarse nuevamente.
Y el status quo con poderes, la sociedad los rechaza.
Sí, aún tienen rechazos de la sociedad. Sí, tienen poderes, pero están desbandados.
¿Y el pelón?
El pelón está muerto.
Ah,
ok. No es que andaba en Shi'ar.
No. A ver, el Tico Man va a comentar algo y está lejos del micrófono.
Fe de rata.
Ajá.
No, al final de la era Krakoa, lo que pasó fue que Krakoa lo mandaron a otra dimensión.
¿Y el pelón?
el pelón lo mandaron a la cárcel. Porque él.
A la cárcel.
Porque él. Es que pasaron varias cosas y uno de los malos que estaba. Con que se tuvieron que enfrentar fue Sinister, que había echado a andar un plan desde hace años para hacerse como que un ser supremo. Entonces, Javier se tiene, hace una alianza con los de Orkis porque necesitaba ciertas cosas.
Con los de Porkis.
Sí, Porkis. Veía en la ducha.
Los Orgis.
Uh-huh. Y porque necesitaba varias cosas y que solo la podía conseguir haciéndose pasar como que sí, yo estoy colaborando con ustedes. Creo que tenía que acercarse así, no me acuerdo ahorita. Pero la cosa es que hizo todo eso, pero durante ese tiempo que estuvo aliado con los malos, ponerle que...
Bueno, no, ya mucho. Ya,
hizo
no,
crímenes.
Que no está muerto.
Hizo crímenes, está muerto, no está muerto, lo tienen preso.
Está preso. Ah, okay. Es que aquí en el cómic simplemente mencionan ahora que ya no está el profesor y que no sé qué... pensé otra vez, se lo echaron, porque ya es como la cuarta.
Ajá, es que siento que cada vez que sacan algo nuevo de los X-Men, ahora que ya no está el profesor.
Esa es la bueno, misma. Bueno, lo sacan, pero por lo menos no está
morir. O lo matan.
El regreso del profesor es el evento.
Ah. Es que o lo matan, o pierde la habilidad de caminar, o bueno.
O se va fuera del planeta.
Ah, se va con la novia.
Le sale pelo.
Ahí se le va el poder. Sí, igual que a Sansón, al revés. La onda es que aquí es como relanzamiento del título Uncanny, número uno. El mejor gancho que tiene la historia, que la escritora es Gail Simone. Creo que nunca había escrito X-Men, creo que es la primera vez. Y de artista es David Márquez, aunque el nombre te da pistas de que es algo latino. Él nació en Inglaterra, vivió en Noruega su infancia. Y hoy vive en Texas. Y tal parece que él se da a conocer como americano.
Mira, pero no será de esos americanos que salen de familias salvadoreñas, pero es primera generación. Y vos lo ves al bicho. Y vos, Brian.
No, ya vi la foto, sí.
Y el Brian habla de gringo. Él es súper gringo.
Ya, claro, pero ya es como tercera generación.
Me da la impresión de que es buen arte, pero entintado raro.
Lo hace sucio.
Inqueado, raro. Ajá.
Y fíjate que él se inquea. Él hace todo el arte. No colorea, pero sí
inquea.
En tinta. O es en digital. No sé cómo... ¿Cuál es el proceso
que sigue? También hoy los que colorean es en digital, por lo general, pues, pero bueno, es alguien diferente.
Mira, la onda, este es un primer título que te comienzan a dar el estatus del equipo o del que va a ser el equipo, porque no está formado y qué está pasando con los mutantes en la sociedad. Entonces, abre con esta doctora.
Doctora Ellis.
Que está llegando a la mansión, que es otra onda que la han destruido y reconstruido más veces que las muertes que el profesor. Y
es como Helicarrier.
Es que ya tienen un contratista que ya tiene los planos y todos los paneles.
Y la dejan igualito. Uh-huh. Y lo primero que entra dice, hey, esta onda demasiado lujosa, paneles de madera por todos lados, quítenme toda la madera de acá. En las habitaciones de los que eran los estudiantes, todas las cosas personales, sáquenlas y me las queman hoy en la noche. Todas las que sean obras de arte y cosas que pueden ser valiosas, quiero un inventario, al final de la semana lo vamos a revender, eso lo quiero ya visto líquido.
¿Y qué anda haciendo Steve Jobs ahí?
Después, dale la siguiente imagen, básicamente la quieren utilizar la mansión como una prisión, y ella va a ser el alcalde. Y ahí está llegando el primer mutante que no se sabe quién es, por lo que me acaban de decir ustedes, inclusive podría ser el maestro, el profesor, pero te la dan a entender que es una gran hija de su madre, la vieja esa.
Es una Amanda Waller.
Así es. Necesitamos a alguien que apachurre flechas.
Ay, espérate.
Pense, ya va a llegar.
Ya va ya.
El Ticomán. Bueno, en la siguiente.
¿Ha habido un productor emergente?
Después te comienzan a contar a dónde están los X-Men. Uh-huh. El primero va a ser Wolverine, que fue a visitar a su amigo Miguel a México. Ah,
famosísimo
si
Miguel.
Si te das cuenta, el color sepia hasta en los cómics resalta.
Pero es que Miguel siempre ha sido así.
Uh-huh. Y fue compañero de él en una guerra. ¿No te dicen en cuál? Tal parece que
la Revolución Mexicana.
La Revolución de Estados Unidos, la Guerra Civil.
Es el poder mutante porque Miguel, vea
todo. Miguel está bien viejito.
Hace sepia todo.
Sí.
Y Miguel le dice, mira, aquí te tengo esta botella que te la guardé. No, yo no me la he ganado. Sí, tú ganaste la apuesta. Tal parece que el último que se moría se le iba a quedar. Y
un momento, el último que se moría se le quedaba.
Ah, perdón, el último. Sí, porque el que se muere primero.
No, porque tiene que morirse y después se queda con la botella.
La onda es que Wolverine le comenta, mira, realmente yo hice trampa porque ya me morí, pero ya ves cómo son las cosas, estoy aquí de regreso. Ah, cambié.
Yo no cambio, estoy muy bien.
Después que...
Produzca, productor.
Aprovechando que está en México, se va a Tenochtitlán, que está fuera de las...
O Teotihuacán.
Ciudad de Teotihuacán. Ya me metiste.
Ahí, se van ahí.
Chichén Itzá es la que está en Cancún. La que está fuera de la Ciudad de México es Teotihuacán, sí.
Sí, ahí.
Digamos que sí. La onda... Sí, ahí dice Teotihuacán.
Hablando menos mal que no leíste, Julio.
Y la onda que se encuentra a Gambit y a La Row, que están...
¿Son casados?
Son pareja ya. Pueden tocar a la Rogue, no hay problema.
Cualquiera.
Y andan de incógnitos y con sus trajes de X-Men más coloridos, además no pueden.
Ahí está Channing Tatum.
Pero qué chido el dibujo, eso sí me gustan.
El dibujo está muy fuerte. Y la onda que Wolverine ha llegado a saludarlos. No sé por qué se decidieron encontrar ahí. Posiblemente porque hay una culebra emplumada arriba de la pirámide. Dale el siguiente.
Ahí está, el símbolo chequeteta, nacional.
Chequeteta. Tal parece que es un monstruo que ha salido, es recurrente en los cómics de Marvel. Es un dragón y de acuerdo al lugar donde está, como que altera su apariencia. Entonces aquí se puso como culebra emplumada.
Mira ahí.
Y obviamente se van a pelear con ella los tres. Ajá.
Me llega que son los X-Men, que antes era del equipo azul, creo, que era en el cómic X-Men, cuando se había separado en X-Men y Uncanny X-Men.
Ok.
Que a mí me gustaban, ahí solo haría falta la Jean Grey y
no,
Cyclops.
No, aquí sería Psylocke y Cyclops.
Ajá. ¿La Jean Grey estaba ahí también?
No, era,
era del otro.
Del dorado.
Porque a mí ese es el grupo que más me gustaba.
Fíjate que no, van a ser mix, ya vas a ver. Este panel lo incluí.
Creo que Bestia estaba ahí.
Lo incluí solamente para que vean el arte. Me gusta mucho y que la pelea con la culebra iba a ser buena. Fue buen telegueo.
Para los que peleamos contra culebras todos los días.
La derrotan.
Y vino por ahí.
Gandhi le hace una apuesta y...
Quiero pensar. La horca en la culebra.
Y la derrotan, pero no la matan. Entonces le dice, vaya, mira, anda con... Lo que yo no sabía, que en el universo Marvel hay dos ojos de Agamotto. Y este dragón tiene uno. Entonces Gambit se lo logra quitar y le dice, ok, si quieres que te lo devuelva, te vas a ir de Ciudad de México y te vas a ir a la Antártida. Ay, está bien, me gustaría convertirme en un dragón de hielo, no sé qué, dice. Te lo voy a devolver en un año. Ok, y porque me han caído bien ustedes, les voy a revelar un secreto. Veo en su futuro que están por... Viene la perdición para ustedes. O sea,
Otra vez
les dice algo
malo. ¡Va a haber un traidor!
Algo malo y que va a
la
llegar
gente
alguien,
los va a querer
un personaje, y le da un nombre que nunca se ha oído, que lo van a tener que ustedes lo van a tener que ayudar. Y a la Rogue ya le comienzan a decir, tú vas a ser la nueva líder del equipo, le comienzan a decir, o sea, ya te la
plantea. Ella ya ha sido líder antes también.
Oiga, y es que tienen que rescatar,
y esta es la amiga venada, y en, la chica no conozco.
Hay una pequeña
la chava no ve nada, vea.
No.
Una pequeña escena donde andan persiguiendo a esta niña mutante en Oregon. Pero mueren los que la andan persiguiendo. Pero hay otro ser extraño que la atrapa. Y tal parece que no le va a ir bien.
Y le dice, ven con mamá.
Hay una criatura oscura.
No. Este es un crossover con el show aquel del venadito en...
Sweet Tooth. Dale la siguiente.
Y de veras podía ser ya cae bien un 10 en 10 de venados, porque ya está el anime, hace todo loco.
Aquí van a un hospital de niños de regreso en Estados Unidos porque lo llamó Kurt Wagner.
Nightcrawler.
Nightcrawler. Porque él como que ya lo ordenaron de alguna forma sacerdote o religioso, algo, porque le dicen, te tenemos que decir padre. No, le dice, yo soy siempre Kurt para ustedes. Y es una especie de make a wish. Le están tratando de a un niño muy enfermo, animarlo, y él es fan de los X-Men, es seguidor, y él tiene un poder mutante de muy bajo nivel. Es un precog, puede ver el futuro. Pero
puede ver un segundo en el futuro.
Muy poquito. Y el arte es súper bonito, pero este pedazo de la historia es bien triste, porque estando en la habitación, vuelven y le dice a la doctora, mire, pero no tiene conectado ningún monitor el niño. No solo un medidor de oxígeno, es que está estable. Y sus padres los mandé a la casa. Llámelo a los papás. Y Wolverine le dice a la doctora. Llámelo ya. Y cabal, cambia la página y comienza a convulsionar el niño, lo sacan del cuarto y a la hora fallece. Pero justo cuando comienza a convulsionar, les dice.
Viene el fulanito.
Dijo la culebra. Entonces la Ro queda en gran depresión, se van a Nueva Orleans.
Momento, entonces.
Bonita de Juan a Ro.
Ese pelirrojo que está ahí en el crawler con disfraz.
No, ¿quién es? El pelirrojo es Gambit.
Ah, Gambit. Puta, no aparece.
No aparece. Pero me
gusta. O sea, que el traje de él sí funciona.
Sí, para
entenderse. Acordate que el traje tiene un griñoncito que siempre le tapa el pelo. Entonces ya están hablando, entonces ya te cuentan que el equipo van a ser estos tres: Wolverine, Rogue, Gambit. Salió Nightcrawler.
Buen equipo, me gusta.
Ya salió Cyclops, que él está haciendo otra babosada. Él
tiene
Canadá,
su propio equipo.
Entonces ya va a tener su propio equipo.
Qué bien que se vaya a Cyclops.
Y dicen: no, nuestros objetivos son diferentes.
Gracias a Dios me han metido al Storm.
Ella va a salir en Avengers.
Sí,
la van a meter a Avengers.
Por otras portadas que he visto, como que aquí va a salir la Jubilee. Ya la vimos en.
Solo le haría falta la Silo.
Ah, sí, pero esa anda en su propia onda.
Hey. Oh my gosh, Mike. Me llamo Miguel y soy de México. Fue una señal, dice.
Acabamos de hacer Open Mike.
Bárbaro, Mike. Muchísimas gracias. Que viva la horda, Mike.
Y es su primer.
¿A super? ¿Dónde anda la Silo?
En Japón, ahorita. Estaba.
A ver, nos trae algo, vea.
Ella creo que está en el cómic con Cyclops. Creo que recordar haberla visto.
Yo acabo de ver.
Pues si Jean Grey no anda por ahí.
La otra que va a tener su propio cómic es la White Queen. Haciendo equipo con la Kitty Pryde. Las dos. Liderando un equipo de mutantes todos nuevos personajes. Hablando de nuevos personajes, cuando estos están tomándose la cervecita en la fogata, tratando de animar a la Rock, Omar Man,
hoy animando a la Rock y no al niño.
De repente el Wolverine, silencio, silencio, viene, alguien viene, se acerca, y de repente aparecen estos cuatro jóvenes.
¿Y un caballo?
Y un caballo.
Ese es el poder mutante.
Entonces ya te dan a entender, estos van a ser, tienen poderes mutantes. Espero que no sean miembros permanentes del equipo. Yo siempre nunca soy muy amigo de que hayan tantos nuevos.
Si hay una nueva serie, siempre es para incluir.
¿Y solo uno de esos?
O tal vez matan a tres y solo queda uno.
Sí, al caballo.
Si se acaban de conocer,
se va a hacer Bad Horse. ¿Y solo uno va de esos?
Sí, solo uno. Este salió hace una semana.
Ya. Bueno, nada más. A nuestro amigo Mike, dos cosas tengo que decirle. Número uno, porfa, necesito, Mike, que mandes un correo a comicgeekos@gmail.com.
Me están dando gracias trabajo. Primero.
¿Ah?
Gracias primero.
Ya le dijimos.
No, pero en forma seria. La otra fue.
No.
Dale, te estoy.
No estaba bien serio.
Tres cosas, Mike. Número uno. Muchas gracias por tu donación y por ser productor ejecutivo. Número dos, porfa, mándame un correo a comicgeekos@gmail.com, comicgeekos@gmail.com, y ahí con eso yo ya te puedo mandar el enlace para que puedas bajar el video especial para productores ejecutivos. Y la tercera cosa, Loctar Hogar.
Ahí está. Gracias.
Este pelo blanco.
All right.
Yes.
Muy bien.
Nosotros, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de
carne, carnita, carnita
Así es, en esta ocasión no tenemos imágenes para la carnita, pero vamos a hablar de la serie de está en Amazon Prime Video y ese se llama Batman Caped Crusader.
Que en español le han puesto bien raro, ¿no?
De veras. ¿Cómo le han puesto?
El capuchudo.
El caballero despiadado, ¿no?
Puta,
no, despiadado. Ya despiadado, voy a buscar. No.
El acojonante caballero.
Ya la voy a buscar. Tiene
un tengo una queja de esa serie.
Uy, solo
una.
Una queja.
A ver.
Empezaron con el peor episodio.
Sí.
Es malo, el primer episodio.
El primer episodio yo lo vi y dije, esto es una mierda y adiós.
No, se pone buena.
Ajá, pero después, va, dije yo, voy a ver otro par de episodios. Y yo, hey, no, este me gustó un poquito más. Hey, no, eso está bueno. Y van siendo mejores cada vez.
Sí, cabal, sí. Crece
pero el
bien,
primero es horrible.
El primero, ¿y contra quién pelea?
Contra la pingüino.
La pingüino. Pingüino.
Ahora. Y sí, bien, bien.
Es que se ve creepy la pingüina.
No, deja
eso.
A mí no me interesa eso, sino que más bien era... O sea, la pila de ella es que tenía un cañón. Y que con ese cañón iba a destruir no sé qué cosa. Y esa era toda la...
Pero es que era el típico episodio de como que si fuera de Batman 66.
Ajá.
O sea, bien...
Bien fácil.
Ajá. Pero ya lo siguiente, vos ya veías que le iban metiendo una trama... Los detectives.
No sentí vos que...
¿Hay alguna trama que una a todos los episodios?
Sí.
¿O es hay algo, episódica?
Está toda la... Yo para mí es la onda de Harvey Dent.
Te van
todos sabemos que es lo que va a pasar, ¿verdad? Con Harvey Dent. Pero es bien chivo ver cómo...
Conoce una chica, se casa y vive feliz para siempre.
No. Ah, siento, no, tico man.
Yo desesperaba.
No sé cómo decírtelo.
La vida no es así, tico. Sí, pero no es como que sea la gran revelación. Eso ya lo veía venir, vea.
El cruzado enmascarado es una de las traducciones.
Vaya, yo no me...
Y Bispo, el Batman.
Yo esperando, porque también para mí eso fue un twist. Yo esperando que iba a salir en algún momento el Joker. Y te das cuenta que no, la chava ya era mala, la Queen.
Vamos en orden. Vamos a ver. El primer episodio es contra... Te presentan, el pingüino no es él, sino que es una mujer, la pingüino. Y tiene dos hijos adultos.
Siento que esa parte fue yuca. Lo que vos mencionaste cuando hablaste de esta serie.
¡Ey, Mara, spoilers!
Ahorita lo vamos a
mega
decir.
Spoilers. Quiero ver si tengo aquí la canción. Acá está.
Danger, Will Robinson, danger.
Que a la pingüino le vale verga a sus hijos. Vos.
Ah, pues sí.
Sí,
tiene el poder.
¡Hala!
Súper mala y más bien manda a matar a uno y después se da cuenta que no era el otro, antes pues el otro también. Sí,
también, pero el otro se logra escapar.
¿Sí?
El episodio es lento, pero me gusta que no comienza contando la muerte de los papás.
Ah, no, gracias a Dios.
Sí siento que fue un desperdicio del personaje el pingüino porque ahí quedó. Pues, ahí
están preguntando cuál Jim Corrigan es.
Lo que pasa es que aparece un policía después que se llama Jim Corrigan.
Ah, que es el espectro.
Es un guiño al espectro, porque en el mismo episodio aparece otro policía a la par de él que se llama de apellido Allen.
Ah,
que es el otro
es
policía, Crispus Allen.
Le gusta hacer eso.
Que fue el espectro por breve tiempo.
Hacen bastante eso porque también en el episodio de los huérfanos, todos los bichitos eran los Robins.
Dos niños y dos niñas.
Era Dick. Dick Grayson, qué chivo. Capaz va a salir.
Lo va a adoptar.
Y de repente, no, porque su amiguito Jason. Y yo,
momento.
Y la niña Carrie, se nos perdió la Carrie. Y yo, qué hijo de piña.
No va a salir ningún Robin. Pues.
Yo creo que no.
Porque ahí se los echaron a todos. No,
lo gastaron el personaje. A eso me refería.
Es que te dicen que son cuatro huérfanos que están en el orfanatorio de la señorita que amiga de Bruce.
Pero no pegaban con
la de la doctora.
Ah, Leslie
Thompson. Y no pegan las edades. Están bien chiquitos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Cuando salió, yo todavía dije, ay, qué chivo que ya pusieron la semillita que va a salir Dick. Ahí está Dick Grayson.
Ta,
y de repente, Jason, después el otro.
Yo pensé lo mismo. Ahí está
es guiño,
Dick Grayson.
Más.
Está el circo.
Pero yo no lo veo que esté, en los trapecios. Aquí aprende este mundo.
Lo tiene que adoptar primero la familia trapecista y después enseñarle el trapecio. No. Bueno, después...
Trae otro huérfano, por
aquí
favor.
Aquí está Jason. Por eso te lo digo. Y esto lo tiene que aprender a robar chantate carro.
Ya habíamos hablado antes que está ubicada temporalmente en los años 40. El nivel de tecnología es súper básico. Eso me gusta.
Los iPhone no.
Nada. A milagro todavía tiene un Samsung. Tiene un ladrillo de teléfono en el
batimóvil. Oh, en los 40.
El diseño de los personajes...
Algunos me sacan de onda.
Costó acostumbrarme...
La Montoya no...
Los hombros de todos son súper... Hombros, espaldas súper gruesas, incluyendo las chicas. Ahí la única que no es...
Los gimnasios de Gotham solo tienen para...
Sí. La Bárbara Gordon es la única que ves que es delgadita.
Okay. Mira, según entendí, la Bárbara Gordon, la ¿cómo se llama? La Harley Quinzel.
La Quinzel.
Y la Montoya, las tres eran lesbianas.
Tienen uso gran together.
A ver, espérate. No, para que no te emociones de más, Omar. La Bárbara Gordon no.
Lesbianas todas.
Solo te dice que es amiga de la Quinzel. Pero la Quinzel le tira los calzonazos
a la Montoya
y ambas en los cómics ya en te cómics, dicen que son del
René
del
Montoya es lesbiana. Harley Quinn es bisexual. Tiene sus
las Harley Quinn amplias. Sale en el segundo, creo que la Quinzel, la psicóloga, sale en el segundo.
Creo que sí.
Y
de ahí sale casi todo.
Y te la ponen. El diseño del personaje no es que sea gordita.
Es
asiática. Y la voz que de la actriz de voz es asiática también.
Pero ve que sale con traje como de payasa.
¿Como de Arlequín?
No.
Como de Arlequín.
De un Arlequín. Uh-huh. Pero en vez de tonos negros, rojos y blancos, es amarillos y negros. Es otra vez.
Otro diseño de payasa.
Otro diseño. Y chovisita, con curvas bien. Curvilínea, pero uh-huh. Chubilicita.
Era y era, o sea, era mala. Ella tenía su plan, ella tenía su propio storyline, su propio arco donde ella estaba. Ella ya sabía que Bruce Wayne era.
No, eso no lo sabe.
Sí. Que Bruce Wayne Batman no lo sabe.
Sí, sabe. Cuando lo tenía, yo sé todo de ti, porque cuando yo te estaba. Desde que llegaste a mi oficina, yo ya sabía todo de vos.
Sí, pero los traumas no que sea Batman. No.
Sí, cuando llega vestido de Batman y ella le dice, yo ya sabía todo lo tuyo de tus traumas.
No, lo que pasa es que acordate que a ella la llaman a la policía para que a los policías les dé pistas de que analice la personalidad para que ayudara a atraparlo.
Exacto.
A eso se refiere.
Pero no, al que está ella ayudando... Es a Kent, no a... perdón, a Bruce Wayne, ajá. ¿Verdad? Él es el que está llegando a terapia y toda la cosa. Y después, al final, él está ya como Batman, vestido como Batman, que llega ahí y ella le dice, o sea, la onda de tus papás y todos estos otros problemas que tuviste han afectado en esto. Ella lo tiene cuadriculado, el chavo.
La onda, lo interesante es el desarrollo del personaje de la doctora Quinzel, que te la... Aparece primero analizando a Bruce Wayne, ayuda psicológica que lo obliga a la corte. Después, en otro episodio, la llama a la policía porque echara a la Bárbara Gordon para que les dé una charla de cómo capturar a Batman. Uh-huh. Y vos estás diciendo a ella, te introdujeron al personaje, vamos a esperar que salga el Joker y que la haga loca.
Eso estaba esperando.
Y al tercer, cuarto episodio, ella es la mala del episodio, que te dicen, hey, ya.
Siempre era mala.
Ya es mala y está torturando a los ricos de la ciudad, que crea, ella dice están abusando de los de la población y los
a mí me torturaría porque estoy rico.
Les está lavando el cerebro para
pues
que
ricos den, estamos, pero no somos
todos sus
pertenencias,
todas sus riquezas.
Okay.
Y después quedan así.
O sea que el guasón hasta le hizo buena, pues.
No sale el guasón. No es nada que ver con el guasón, el origen de ella. No hay origen, a decir verdad.
Ahí está diciendo Mar Barona que ella sabe que Bruce Wayne tiene un trauma e insinúa que Batman tiene el mismo problema, pero nunca hace esa conexión.
Esa es mi opinión
ese
también.
Episodio, fíjate, porque yo me acuerdo
que pero a mí el que me sacó de onda, pero no por decir malo, ¿verdad? Sino que me
te perturbó.
Ajá. ¿Mm? El del fantasma.
Gentleman Ghost.
Sí.
¿Ah? El Gentleman Ghost.
Sí, ese.
Okay. Ajá, porque yo esperaba que ya iban a salir con algo de Scooby-Doo, ¿verdad? Ajá. Este es el fulanito y tenía esto, así. Pero de repente, jue puta, ¿cómo van a explicar que de repente apareció en medio del tren caminando y desapareció? Así, puta, ¿cómo van?
Yo decía,
era fantasma.
Se ha metido en un huevo para explicar eso.
Un hechicero lo hizo.
Doctor Midnight, ¿qué hace supuestamente?
Es como un Batman. Pero eso es batmanesco, pero es un... entre Daredevil y Batman, porque es ciego.
Ajá.
No es ese Midnight, es el de Voodoo.
Papa Midnight.
Papa Midnight.
Ese salía con John Constantine.
Yo pensaba que era Constantine, fíjate, cuando empecé a ver cómo era el personaje.
Cuando salió el Midnight, dije, chis, no, entonces sí, este es sobrenatural.
Porque cuando al final logra atrapar al fantasma y el fantasma se da cuenta que se lo va a dar a Papa Midnight y se queda, no, con este no.
Sí, que él es como, es vudú, es el tipo, suena el vudú.
Hay otro
episodio. Pero ahí yo me di cuenta, no, pues esta serie va por otro lado.
Bueno, el segundo episodio. Es el de...
¿El segundo episodio es el de...?
El actor, están desapareciendo actores. Ajá. Y ya te dicen, hey, aquí está el que se va a convertir en Clayface.
Sí.
Pero todo te da te llevan la historia muy bien diciendo, no, el malo es el doctor que le está inyectando algo al actor para mejorarle la cara. Y al final te da el gran giro de que realmente el actor ya... obtuvo los poderes de Clayface de cambiar su apariencia, no de hacerse la montaña de lodo grande.
Solo cambiar su forma.
Solo cambiar la forma y adaptó la vida del doctor. Entonces,
Él es el doctor.
Él es el doctor. Oh. Ya desde ya varios un par de días.
Y chivo que encuentran a los cuerpos debajo del escenario.
Sí.
Y ahí es donde se dan cuenta, hijo, este cabrón ha sido el que ha estado.
Nadie huelía.
No, ahí no.
Lo bonito que ese episodio
es una mosca en el ojo,
desde el punto de vista de la René Montoya, porque ella es la encargada de investigar el caso.
Y es bien chido como...
Y realmente la seguís a ella.
El episodio es bueno.
Ajá. Y el Batman lo que le hace, le pone un micrófono escondido a la Montoya y deja
de los años 40.
Una volada como que es chocolate. Y no lo dio. Es buena detective.
Y el Batman bien tranquilito, deja que ella le investigue todito y hasta el final actúa.
Ah, así recostado en una azotea.
Y te dan todos los detalles de que el resto de los policías no la quieren a ella, que es un grupo bien machista, bien acorde a la época, ese sí va bien.
¿Cómo se llamaban los dos policías malos ahí?
Bork y
Powell.
Powell.
No, uno es Sass.
No es Sass.
Sass es un asesino.
No, ¿cómo es? Bullock es uno, es el gordo.
Jeremy Bullock.
Y el otro, no me acuerdo, el
Flask. Pero eso, yo siento que a Bullock lo han hecho más malo de lo que lo hacen en los cómics.
No, es que en cómics es así como...
Es como chuco.
Es chuco y todo, pero es buen detective.
Sí, pero
es leal.
Aquí sí lo han hecho corrupto.
Ah, ok.
Aquí trabajan para un... Kingpin, ¿cómo se llama ese chavo? Y ese sí sale también en los cómics.
Sí. También como.
Es un líder de mafia.
Thorn.
Y está
Rupert Thorn.
Es el único que te sacan como líder de mafia acá, aparte de la pingüina.
Yeah.
Es que eso mencionaron, ¿verdad? Que tenían miedo que la pingüina había agarrado tanto poder que si la detenían, iba a ser una guerra de todos. Sí. Vea, después, ¿cuál fue el que siguió? Después fue el del fantasma, ¿no?
Del duende que camina.
Estoy sacando la lista de episodios.
Ya tenía lista.
Sí, sí.
Ahorita Google, lista de.
¿Quién es Batman? Batman para.
El tercero es el de la Gatúbela. El traje que le ponen horrible. Es que se parece mucho al clásico. Con una como que fuera un vestido maxi.
Falda
y con una gran abertura.
Y esa es la que yo te digo que de repente ah, este Batman se anda tirando por los edificios, ah, pues yo me voy a tirar también.
Ajá. Y, lo, y, le sale.
Y hasta le da pija. Y, puta.
Entonces, no, y, no, y la no, han metido presa como 3 veces, pero le dije, no, es que le vamos a dar otra oportunidad. Y la sacan.
Ajá. Ay, a mí ese episodio sí no me gusta.
El episodio no fue muy bueno.
Uh-huh. Ahí la única que me llegó, que era la más, la, era más Mastermind. Era la
Olga.
La Olga, la que le limpió, que se llevó todo. La, le vendió todas las cosas. Que la ella Olga. Supuestamente era el papá de ella, tenía pisto. Entonces ella vivía en una mansión. Y tenía una maid que se llamaba Olga. Y la Olga le ayudaba a ella y toda la onda.
Pero
la Olga sabía todo. Pero dice, mira, y usted no me va a pagar. Ya me debe como 10 años y no me ha pagado. Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces al final mete empresa a la Gatúbela, le dice, mira, ayúdame, porfa, saca, vende algo y me ayuda. Ya lo vendí todo, si usted me debía no sé cuántos años, le dice.
Ahí nos vemos, ya me voy para Acapulco.
Sí. Pero por lo menos te dan ahí, se ve la atracción entre la Selina y el Bruce.
Ah, ok.
Y bueno. Entre Batman, no, con Batman.
Se besuquean, ¿eh?
Pues o sea, sí, el vestido con la ranura.
Te dejan la semillita puesta, a ver si hay una mejor historia con ella a futuro. El cuarto episodio es que dicen, vaya, ya el gobernador quiere, el alcalde quiere que atrapen a Batman y ponen un grupo para atraparlo. Ese no,
fue medio task que, force.
Ajá, es que ese es el que y que ponen a la Montoya a dirigirlo y el Flask y el otro entonces, no están muy contentos. Bailando.
Entonces el Bullock lo que le dice a Flask, ¿sabes qué? Este Batman lo que anda buscando
es el criminal
enmascarados. Entonces sacan a un prisionero que es un pirómano.
A Firebug.
Y lo dejan salir, le dan las cosas para que vaya a quemar un edificio de apartamentos y en la área pobre de la ciudad.
Ese sí, Yuka, cuando ves a través de los ojos de Firebug y que ve a los niños.
Puta, los niños quemándose. Sí,
quemándose, pero jugando. Como que sin nada, pero en llamas.
Antorchitas humanas.
Parece el tráiler para Team Fortress, el Pyro.
Ah,
que el tipo que ve a todos. Ah, tanarán, tanarán, hasta con música y todo. Ah. Pero ves en la realidad y está toda la.
No, y fíjate que este es bien rudo el episodio, no solo por esas imágenes, sino que. Cuando ya está quemando el edificio, entonces el Bullock dice, y el Flask, hey, ya vino Batman, ya lo vamos a atrapar, pero mira, este Firebug no lo podemos regresar a la cárcel. Sí, hay que limpiarlos. Y le pegan un tiro y lo matan.
Ah, se lo echa.
Se lo echa, o sea, bien.
Sí, wow. No, es ruda.
No gráfico en el sentido que se ve la sangre, pero te dicen, no es que lo vamos a dar herido, no lo vamos a
quitar. Un poco despiadado.
O sea, lo
cae botan, del edificio y cae en un carro.
Sí, o sea, se
muere. Bien morido.
Hay un fotógrafo ahí que le ayuda a Batman también, ¿verdad? Con esa foto. Bueno, supuestamente le iba a ayudar a Batman, pero la foto hizo más famoso al Flask.
Ahora, en ese episodio es cuando Jim Gordon se mete al edificio a tratar de atrapar a Batman. Y se da cuenta que Batman está sacando niños que están atrapados. Entonces le dice, no, ahorita te voy a ayudar.
Y le dice, hay uno más.
Y hay uno más. Y entonces sacan los niños. Y entonces ya comienza la relación con Gordon, un poquito más de confianza.
Y eso lo lleva, yo pensé que iba a ser más rápido, fíjate. Lo llevan bien.
Ajá. No son cheros desde el principio.
Bien pausado.
Igual el episodio cuando llega, creo que fue en el siguiente episodio que se hace amigo ya de la Barbara Gordon. Y que le dice...
Que la salva... Porque alguien los está persiguiendo, los mafiosos la están persiguiendo a la Bárbara.
No, es que el siguiente, no es el siguiente el de la onomatopeya.
Bueno, el siguiente.
Ah, onomatopeya.
No, falta.
Ese me gustó.
Salió onomatopeya.
Sí.
El quinto es el de la Harley, que ya dicen que ha lavado la mente de varios. Uh-huh. En el
ahí ya empezás a ver que la Bárbara le están.
Es que le
están dando bastante importancia.
Le han puesto un hit
a lo que no había en Robin, soy
Batichica.
Es que cuando hicieron la serie dijeron, es que este personaje ahorita es el momento. Va a salir una película.
Le han puesto un hit a Gordon.
Espérate. El sexto es el fantasma ladrón. Ya hablamos de ese. Y es sobrenatural la historia. Yeah. El séptimo es cuando quieren matar a Gordon. Uh-huh.
Ese bueno, ese es el de onomatopeya.
Entonces, que
y a mí me agarró el caballo, que esperaba, me agarró en curva, ¿verdad?
Porque andan
cuidando al Gordon y toda la cosa, no sé qué. Y después te das cuenta, no era el Gordon al que andaban buscando matar, era a la Gordon.
Ah, y la mata.
No. Y en la onomatopeya simplemente solo se ve que alguien de atrás llega a Ciudad Gótica con traje negro y todo. O sea, traje de saco y corbata bien. Y se pone una, solo se baja la máscara que tiene los círculos en la cara y se pone un sombrerito, nunca le ves la cara. Y desde ese momento solo dice
Van,
bim, bim, plin, no sé qué. TikTok. Pero es bueno como lo escribe.
Al final, cuando el Batman lo noquea, ¡pau!
¡Auch!
Y en este es cuando sale sale Jim Corrigan y sale el Crispus Allen. Y en las últimas escenas sale que el Jim Corrigan es el que le dice a la Bárbara, porque están protegiendo al Papá Gordon. Mira, lo siento mucho, pero sabes, el contrato nunca fue contra tu papá. Es contra ti.
Que él es el traidor.
Y él es el traidor. Entonces, él también quiere cobrarlo. Es mucho dinero. Entonces, sorpresivamente, al Jim Corrigan lo ponen de malo. Y termina en la cárcel porque no lo matan.
Lo descubren ahí, pues.
No lo matan.
No. Y es un momento en que la Bárbara se da cuenta. Ella es defensora, es abogada defensora de criminales pagada por el gobierno. Entonces, había tenido una discusión con su papá al inicio del episodio diciendo, no, es que siempre hay que proteger a los criminales. Ellos no tienen la culpa, las circunstancias lo han llevado a ser así. Y el Gordon, no, le dice, hay que ser más rudos, hay que darle la oportunidad. Y al final se da cuenta, hey, hasta un policía estaba dispuesto a matarme a mí y a mi papá. Entonces comienza a variar un poquito su visión de las cosas.
Y no sé si ese fue el episodio donde llega Batman al edificio de ella, que solo entra por la ventana o algo, y ella, cuando vas a tocar la puerta o algo así, que no sé qué. Entonces, y él le dice, mira, si necesitas contactarme, llámame por teléfono al número tal, 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 tal. Pues yo pensé que me ibas a dar una lámpara o algo así. No, el teléfono.
No, esa es la
eso última. No es práctico.
Pero lo que sí me gusta de este Batman, que ves que es un Batman principiante. Y le han caído buenas pilladas. O sea, no es que invulnerable.
Pelea.
O sea, al final gana la pelea, pero
El trajecito no es de armadura. Aquí lo sopapean con la pata de una mesa y le duele.
Sí, pero lo malo como con Stormtrooper. Yo veo que le dispara y el Batman corriendo.
A mí me cae mal ver esas ametralladoras que el cargador son
una rueda.
Los Tommy Guns.
Me parece. O sea, yo sé que va acorde con la época, pero me parece. Es que es cierto que va a salir Al Capone de repente ahí.
Al Capone los discos.
Uh-huh. Al Capone las balas.
Bueno, en el siguiente, el episodio 8 es el del circo.
Ah, sí, donde salen todos los robines.
Que salen los robines y que la mala es una vampirita. Eso también me sorprendió.
Yo pensé que era la Wednesday.
Sí, pasón, es cierto. Una niña del circo.
¿Cómo se llama?
Ahí están mencionando un montón de cameos que parece que se les fueron. Dice que el fotógrafo es el futuro Plastic Man.
Eso no lo capté.
Lucius Fox, abogado de Bruce Wayne. Jim Corrigan no es el de los cómics de Gotham Central. No es el espectro. Es que había un Corrigan,
Mauricio,
pero
gracias por ese detalle. Se me escapó totalmente.
¿Pero cuál es el espectro? ¿Era Corrigan? ¿Jim Corrigan?
No, también se llama Tim Jim Corrigan. Y le pega la época porque fue un detective que la mafia lo mete en cemento y lo tira a un río.
Sí, correcto.
No te voy a decir que en los 40, pero sí es tiempo atrás y ya muerto es que entonces lo amarran al ex.
Sí, a Jim Corrigan.
Espíritu de venganza.
Es que sea un nombre bien común.
Pero tiene razón. En Gotham Central había un Jim Corrigan, que no es el espectro. Ahora, el Cyprus Allen sí es de Ciudad Gótica y es detective de la policía ahí. Ese estoy seguro. Lucius Fox aparece no solo como abogado, es como el administrador de...
Sí, de Wayne Enterprises.
¿Cabal? No hemos dicho. Alfred sale obeso.
El Alfred gordito.
¡Qué gordito!
Me idea que al principio de la serie...
Creo que en cómics tuvo su época de gordo.
Al principio de la serie, Batman solo le dice, mira Pennywise, tal cosa, no sé cuándo. Pennywise. Y hay un episodio donde sí... A huevo
se demuestra.
Ajá, se demuestra que sí sabe y puede y toda la onda. Y que entonces le dice, Alfred, le dice, mira Alfred, ya... Sí. Dale,
puede ahí se gana el respeto.
Y entonces, en el realmente
no como se ha ganado el respeto, ya lo va a tratar con menos respeto. Sí.
En el episodio 8, que no es circo realmente, es como un
carnaval.
Entonces, en el del carnaval sale la vampirita que se está chupando el life force de los niños.
¿No te pareció que ese personaje de la vampirita se parece a la chavita que sale en The Teen Titans? Que hay una que es como... no es bruja, pero...
Sí, un poco sí. Los ojos, a la Raven. Sí, no, un poquito, pero no, no es ella. No. Yeah, okay. Y es otro personaje sobrenatural que me...
Ajá.
Que me sorprendió que lo utilizaran.
Y era maldita.
Y mata al hermano al final. Uh-huh. Y está dispuesto a matar a los niños. La historia es bien ruda.
Yo creo que ella no cree que los puede matar. O cree que, no, yo puedo controlar para no matarlos. Porque ella se sintió súper mal cuando mató al hermano. Era como que no lo iba a matar. Yo pensé que no lo iba a matar. Yo pensé que iba a estar bien. Es. Siempre se levanta.
Y en ese episodio lo interesante es que ya ves que Harvey Dent está perdiendo las elecciones para ser el nuevo gobernador y acepta la ayuda del mafioso, de Thorne. Uh-huh. Entonces ya comienza ahí la historia en el episodio 9, que es cuando Thorne le hace presión y dice, vaya, ahora que ya te di dinero, tienes que liberar al siguiente acusado que va a pasar por tu sala, y a la hora de los sopapos no retiran los cargos. Entonces en ese mismo episodio llega el ayudante Thorne, no estando en el juicio, sino que lo sigue al baño.
Y ahí, o sea, lo agarra cagando.
Y ahí le tira el ácido en la cara. Y ahí termina, creo, el episodio.
Y sí, ahí lo deja. Dent, para todo esto, él estaba en las elecciones para ser alcalde, ¿verdad?
Sí. Entonces, o gobernadores.
No, el alcalde.
Alcalde. Okay, alcalde.
Entonces, Mayor. Él había estado súper esperanzado que iba a ganar. Hasta le había pedido ayuda al mafioso este para poder llegar a las elecciones, y obviamente ya con el ácido en la cara se hace ermitaño casi por medio episodio.
Y eso siempre había, o sea, en los cómics Harvey Dent y Bruce Wayne habían sido amigos de juventud, así como lo plantean ahí.
Fueron amigos y colaboradores, pero ya estaba grande.
Yeah. No de juventud. Y aquí no siento que te digan que de juventud, pero como que...
¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuando fuimos? No sé dónde empezó.
Tenían sus rachas de jerga. Tienes razón. Y en el último episodio ya realmente ya Harvey Dent ya se convierte en dos caras. Me gustó el diseño deforme, pero no quemado, que le hacen a la cara.
Pero fíjate que él se andaba vengando de los que lo habían tirado el ácido.
Sí.
Y yo veía que al final, cuando ya lo anda jalando la Bárbara... ¿La Bárbara o la Montoya?
La Bárbara.
Que él le decía, soltame, si al que me quieren matar es a mí. O sea, yo lo sentí como que no lo han terminado de hacer malo.
Como que las dos personalidades estaban en conflicto.
Ajá.
Porque de repente...
Pero más tirado a la buena, o sea, el otro se quiere vengar. Porque si no, hubiera matado a la Bárbara.
Pero fíjate que cuando está en las... que Bruce lo obliga a llevar al restaurante, llega la gente, ¡ey, mira qué bueno! Qué bueno verte acá, que no sé qué. Y comienza a hablar babosada. Uh-huh. Este me tiene envidia. Este
ahí
no sé
lo
qué.
Sentí más malo que cuando ya estaba. Ajá. Ya sin...
O sea, nada. Que la otro lado, el malo estaba surgiendo y no solo es me voy a vengar y contra esos tengo la chirri, sino que es con el que se le acerque se le puede ir mal. Me gustó el hecho de que le ayuden y trabajen en conjunto Gordon, la Bárbara... Y la Montoya ya hizo como su grupito de amigos. Uh-huh. Me sorprendió que mataran a Dent al final.
Ajá, mataron a
Dent. Realmente él se sacrifica.
Se sacrificia.
Poniéndose enfrente a la Bárbara cuando le van a disparar. Entonces tiene como... Se redime un poquito el personaje.
No te queda mucha duda de que lo van a revivir ni nada, porque hasta... con los ojos.
Cómics,
sí. Y fueron dos balazos.
Y fueron dos.
Y dice ahí que se vieron la escena post crédito.
Sí.
¿De qué fue?
El no balazo. La vieron.
¿No? Sí.
Me dio la impresión que este no lo había visto por un par de comentarios que hizo.
Yo.
¿Viste la escena post créditos?
No me acuerdo. No.
El Joker.
Una cabañita y hay gente riendo. Están muertos con la gran risa.
La sonrisa.
Y hay alguien que se está riendo en ese momento.
Pero sale súper siniestro a la cara. Y si sale.
Pero no toda, a ver. Solo se le ve como nariz para arriba. No se le ve la boca.
Ah, también. A mí me sacó de onda también la escena en la que Batman agarra la pistola.
Ah, eso me...
Y bla, bla, bla.
Inusual, es cierto.
Y
a Flash era...
A Flash.
No, y los dejó bien jodidos. O sea, para mí al Flask y al Bullock los...
No hay forma que los vayan a...
Los terminó, lograron hacer... Va, esto es un malo. Pero.
Sí. Pero sí, ves que está bien corrupta la policía, pero no al nivel de los cómics. Aquí están corruptas en el sentido de que el mafioso, están bajo sueldo el mafioso un montón. Pero la ciudad gótica no es una ciudad perdida en el sentido que es chuca, que está llena, que tiene muchos problemas sociales. Da la impresión que es simplemente una ciudad más.
Ahí va. Y ahí va pasando.
Y que tiene su elemento criminal. No es aquella ciudad como te lo planean las películas de Tim Burton, de que ni siquiera la gente llega a visitarlo, porque qué fea es la ciudad.
Y vieron a la Luisa Lane.
¿Mm? En otra serie la he visto, sí.
No, ahí en salen que están todos. Creo que es cuando le disparan. Cuando quieren, el que quieren matar a Gordon. Ajá. Que sale Gordon, bla, y dispara a uno. Ahí están como en una conferencia de prensa.
Ajá, en la calle.
Y entonces una de las que está, es de las que está en primera plana, es la Luisa Lane de las caricaturas de Fleischer.
De Fleischer, que mío peinadito y todo.
Wow. No me di cuenta.
Y dice, soy Luisa Lane.
no dice nada. Ah. Creo que dice algo, pero no dice soy Luisa Lane ni nada.
Super baño. Bendito. Wow.
Y yo vi que lo vio con ojos de...
Ajoy.
Fíjate que al final me acostumbré a los diseños de los personajes. No me terminaron de encantar y lo que me ganó realmente fueron las historias. Cada episodio es bien interesante.
Sí, no, es que son bien, no son tiene buenas historias.
No son estructuras repetidas de el malo se enfrenta a Batman, pero se escapa para volver a enfrentarse al final y hoy sí Batman lo atrapa. Pero,
no está predecible.
Y Batman no anda ahorita con muchos gadgets, anda el grappling y batarangs.
Y pocos bátanas, porque en otras...
Sí. Tiene que ir a buscar. El carro de la Gatúbela, por Dios. ¿De dónde, si no tiene pisto para pagarle a la May, ¿de dónde tiene pisto para que le cambien el carro?
Sí, por eso no tiene pisto. Por andar gastando embausado.
Es por las joyas que se había robado en la noche anterior.
Ah, puede ser. Pero sí que es así. Ese episodio sí está...
Ahí me dio risa cuando le dice el Lucius. Sí, es que también... Esa tu cuenta que no me dejas que yo le meta mano. No, ahí déjamela.
Discretionary funds, decía el chavo.
Pero está buena la serie. Si no la han visto, sí. Recomendada la
Interesante,
verdad.
Interesante, de veras. Okay. Que la animación no muy constante, diría yo. Los carros estaban chidos. Por cierto, el carro del Batman estaba bien chido.
Sí, pero me desilusionó en el del fantasma. Porque vos ves que... huye de otros carros, juepuya, el Batimóvil, paloma.
Ajá.
Y el caballo.
Es fantasma. Es mágico.
Fantasma.
Es mágico.
Así que sí.
Bueno.
Ahí estamos, señoras y señores. Recomendada, denle un vistazo, está buena. Esperamos. Si vienen más seasons.
Sí, va a seguir.
Y esa sí es producción. De Warner
es
para.
Warner y la compró la Season Prime, Amazon Prime.
O sea que puede que la segunda season salga en otro lado. O
no, más ya probable me imagino que cuando hay compras de ese tipo, ellos tienen como la primera opción de decir.
Ya.
Yeah. Fíjate, comentario rápido, comparándola con las Batman, la serie animada, una de las grandes diferencias para mí, aparte el tipo de diseño. Es que la de la serie animada, las temporadas eran como 20, 22 episodios, era el estilo gringo. Y esta la sentí bien cortita, de 10. Hasta cierto punto, hasta mejor. Siento que la historia la pudieron, no tuvieron que alargarla más de lo debido.
Y es más madura.
¿Y esa serie del pingüino, les parece que la nueva?
A mí no me emociona.
Con Colin Farrell.
Ajá.
A mí no me emociona. Ojalá que esté buena, ojalá que me tenga que tragar mis palabras, pero no me emociona.
No tengo expectativas, ni positivas ni negativas.
Bueno, veremos. Right, señoras y señores, estamos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor y Mike. Así que a todos ustedes, porfa, bueno, los que han hecho donación a través de PayPal, no hay problema, yo tengo sus correos. Mike, porfa, manda un correo a comicgeekos@gmail.com y yo te mandaré el enlace para que puedan descargar el video.
El commentary track.
Yes.
De Rebel Moon, parte 2.
Súper exclusivo.
Ahí va con todo el video. Con todo el video para que lo puedan ver.
Con todo el video, pero ese video tiene audio bajito, así que tal vez tengan que bajar subtítulos.
Yeah. O sea, es un audio bien bajo.
Sí, todo. Se les ha bajado el tempo.
Vale, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
salud.
Salud.